¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Jorge Armando Morales del Ángel. Él es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo la especialidad de neurocirugía en el Hospital Universitario, avalado por la misma institución, con un adiestramiento posterior en cirugía de columna en el ISSSTE Regional de Monterrey, y además tiene entrenamientos en neurocirugía y cirugía de columna en Nápoles, Italia, así como en cirugía de columna en el Hospital San Francisco de Asís, en Madrid, España, y un fellow en Alemania e Italia en cirugía vertebral oncológica en el Instituto Ortopédico Rizzoli, en Bolonia y en Múnich. Jorge es colega de la generación de medicina, así que me da mucho gusto tenerte aquí acompañándonos. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
Daniel, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí también me da mucho gusto estar aquí y, como dices, pues somos colegas de generación. La verdad es que me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, a ti muchas gracias por... No te había invitado porque, pues, todos los que te conocemos sabemos que andabas preparándote por todo, o por no por todo el mundo, pero por varias partes, y dije, bueno, ya cuando termine, que a lo mejor ni siquiera has terminado y quieres seguir haciendo algo más, te invitaré para que nos platiques, porque al menos yo, y creo que muchos colegas coincidimos, y seguramente por eso tú lo estudiaste, cuando rotamos por la rotación, vaya la redundancia, de neurocirugía, creo que es, al menos a mí, la especialidad quirúrgica que más impacto me provocó por el tema de ver un cerebro abierto, latiendo y gente trabajando con él. Fue para mí algo muy impresionante, y el hecho de que estés ahora con nosotros, y más por el tema de columna, que es un tema bien delicado, porque los que somos generales y que nos tocan pacientes con problemas de columna tienen como siempre este temor, ¿no?, del abordaje. Entonces, justo quisiera que nos platicaras como... ¿Cuáles son como los problemas más frecuentes? Ahorita los desglosaremos, pero ¿cuáles son los problemas de consulta o los motivos de consulta más frecuentes que tú ves?
Pues mira, así en general, los problemas más comunes son ciática, la lumbalgia, que es el dolor lumbar o dolor de espalda baja, y las hernias de disco. Yo creo que el grueso de la consulta, o sea, el mayor porcentaje de pacientes que yo veo, se pueden englobar en un 60-70%, yo creo, en estas tres patologías, lo que es ciática, lumbalgia, dolor lumbar y problemas con hernias de disco.
Ok, ciática en la medicina general creo que es algo bastante frecuente que hasta el paciente ya sabe, cuando es primera vez le causa conflicto, pero cuando, y ahorita tú nos hablarás qué tan frecuente es que se repita, pero cuando ya es motivo de consulta frecuente de él, ya hasta él llega y dice, no, doctor, vengo para que me dé el mismo cóctel, que pues ahorita tú nos hablarás de qué tan bueno o malo es eso, porque ya piden el cóctel que siempre les ha funcionado y que se les quita luego, pero pues para partir con el primer tema, que es ciática, cuéntanos de inicio, porque mucha gente pues puede decir la ciática, el ciático, ¿cuál es el nombre apropiado y cuál es la causa?
Mira, el nombre apropiado es ciática. Mucha gente lo identifica como la asiática o el ciático. ¿Por qué se llama ciática? Porque la ciática se refiere a alguna alteración del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo. Está formado por múltiples raíces que emergen de la columna lumbar. Entre vértebra y vértebra, en la columna lumbar, como podemos verlo aquí en el diagrama, entre orificio y orificio emergen los nervios de la columna y estos van y forman el nervio ciático, que, como te digo, es el más grande de todo el cuerpo. Entonces, cualquier alteración, cualquier problema, cualquier enfermedad en el trayecto del nervio ciático causan este dolor característico o este dolor que la gente pues identifica muy fácilmente, ¿no?, que es la ciática. ¿Cuál es este dolor? Es un dolor que inicia normalmente en la parte media o inferior de la nalga, del glúteo, se distribuye o, bueno, se irradia de la nalga, dependiendo de qué nivel esté afectado, es en la parte anterolateral del muslo o en la parte posterior, y puede bajar por toda la extremidad, o sea, por toda la pierna. Puede llegar hasta el talón o incluso está documentado que puede llegar hasta la punta de los dedos, que no es lo característico, pero puede ser. Entonces, esta es la llamada ciática. Es un dolor que inicia en la nalga y se irradia clásicamente por la parte posterior de toda la pierna.
¿Y el motivo por el cual se desencadena es por postura, es por algún trauma, es genético? ¿Cuáles son? Seguro deben ser varias. ¿Cuáles son como las causas más frecuentes que detonan este tipo de dolor?
Pues mira, de la ciática hay causas espinales y no espinales, o sea, de la columna o de las que no provienen de la columna. La más común, pues, son los problemas de columna, problemas degenerativos, dentro de los cuales el más común detonante de este dolor son las hernias de disco.
Una vez y justo era lo que te mencionaba antes, una vez que se detona la ciática, digo, el tratamiento creo que es farmacológico, ahorita hablaremos de él, pero ¿qué tan frecuente es que una vez que lo tiene siga repitiéndose? No sé, a mí me toca que al menos 2 veces por año o a veces una vez al año. ¿Está asociado a lo mejor a las personas que trabajan mucho tiempo sentado, por ejemplo, en camiones, transportistas y demás, o no hay una asociación laboral?
Sí, mira, sí hay asociaciones laborales, por ejemplo, pacientes que llevan posiciones estáticas prolongadas, es común que tengan una presentación repetitiva. De hecho, como tú lo comentas, el paciente que tiene ciática, pues ya sabe identificar el dolor y este es repetitivo. Se supone que hasta un 40 o 60% de la gente que ha tenido un evento lo va a volver a repetir al menos una vez en toda su vida, o sea, al menos una vez más en toda su vida.
Y el abordaje inicial, para los que somos generales, vuelvo a puntualizar, sería farmacológico. Lo ideal es interconsultarlo, lo ideal es pedirle estudios de imagen. ¿Cómo poder tomar esa decisión de cómo abordar correctamente a un paciente que ya clínicamente tiene ciática?
En un paciente de primera vez, en un paciente vamos a decirlo, con menos de 2 semanas de presentar ciática, es tratamiento médico. De hecho, la mayor cantidad de pacientes solo con medicamento el dolor cede. Y lo que más recetamos pues, son antiinflamatorios no esteroideos. Se pueden dar incluso, está escrito, esteroides. Hay otros medicamentos como, por ejemplo, los opioides que se pudieran también utilizar, pero no se recomiendan como tratamiento de primera elección. Entonces, un paciente de primera vez que tiene menos de 2 semanas, que llega por un episodio que nunca lo había presentado, se puede dar antiinflamatorios y normalmente con eso cede. Ya cuando el padecimiento no cede, tienes un paciente con más de un mes con el dolor que no cede con los medicamentos convencionales, bueno, en ese caso ya podríamos empezar el abordaje con estudios de imagen, radiografías y canalizarlo a un especialista.
Ok, perfecto. Una vez que está el manejo, vámonos un poquito para atrás. La edad de aparición, ¿hay algún pico de edad a los 30, 40 años? O la verdad es que ahí sí es muy variable y depende de muchos factores.
Fíjate que es muy variable. Hay artículos que dicen, bueno, obviamente la incidencia va aumentando en los grupos etarios, o sea, es mucho más pequeño en las primeras décadas de la vida y el pico, como tú bien lo comentas, es de la cuarta a la sexta década de la vida, es cuando está el pico de problemas como la ciática.
Perfecto. Y ahora sí, brincándonos a tu área, porque seguro pues habrá otras especialidades que lo manejan dependiendo de la severidad. ¿En qué momento o qué tipo de pacientes llegan a neurocirugía por el tema de ciática? ¿Qué es lo que pasa y por qué los abordas tú y no alguien más?
Aquí es muy interesante que lo preguntes. Normalmente, o bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, no te voy a decir que educar a la población, sino la patología de columna, ¿quién la debe de tratar? Es el cirujano de columna. Aquí en México hay una asociación que rige esto, que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, y ¿quiénes son los integrantes? Tanto traumatólogos como neurocirujanos, pero siempre y cuando hayan tenido un entrenamiento adicional. Yo terminé en neurocirugía y después de eso hice un año de cirugía de columna, entonces con esto digo, me confiere ahí el título de cirujano de columna, no que me esté dando autopromoción, ¿verdad? Pero pues esto es el deber ser. ¿Quién debe de tratar las patologías de columna, las enfermedades de columna? El cirujano de columna, ya sea un traumatólogo con especialidad en columna o un neurocirujano con especialidad de columna. ¿Por qué o cómo me llegan a mí el grueso de los pacientes? Normalmente yo los veo ya cuando tienen algún déficit, ya sea motor o sensitivo, es cuando me los envían a mí como especialista en columna.
Y normalmente ya cuando llegan contigo es porque requieren perdón por la pregunta, ¿verdad? Pero un procedimiento quirúrgico, una cirugía correctiva, ¿o no?
Fíjate que la mayoría de los pacientes no necesitan cirugía. De hecho, hay artículos que dicen, por ejemplo, los pacientes que tienen hernias de disco, se supone que solo de un 100%, solo una tercera parte van a terminar en cirugía. Las otras dos terceras partes, el dolor se controla o la molestia se controla con el tratamiento médico conservador, que el tratamiento médico conservador son tres pasos. Es tratamiento farmacológico, medicinas, la fisioterapia o rehabilitación, que la verdad esto ayuda muchísimo, y la otra parte es higiene columna y control de peso. Entonces, la mayor cantidad de gente que tiene una enfermedad de columna no termina en cirugía. La mayor cantidad de pacientes que yo veo no los tratamos con cirugía. Hay unas indicaciones muy, muy específicas del procedimiento quirúrgico, y este es por mucho el menor porcentaje. Estoy hablando así de todas las patologías de columna, a grosso modo, una tercera parte necesitan un tratamiento quirúrgico.
Me ha tocado en algunas ocasiones, no muchas, pero sí algunos que como pueden quizá llegar a ofenderse cuando uno toca el tema de que muchas de las veces el peso, yo se los trato de explicar con el IMC, por ejemplo, una persona que debería pesar 70, 75 kilos y pesa 100, 110 kilos, 120 kilos, digo, pues mire, imagínese que así como ve usted a mí, yo peso 78, que me pusieran pues dos costales de 20 kilos de cemento adelante y que la columna tenga que estar pues traccionando, ¿no? Esa es mi explicación, ahorita tú me corregirás. Le digo, imagínense, pues si les quitas costales, ¿qué tanto va a descansar esta parte de yo no tengo la columna, pero sí les pongo la computadora y les explico? Y como que ya entienden el por qué en realidad es el peso. O sea, no es porque les estés llamando obesos o gordos, sino explicándoles, y quisiera que tú me ayudaras con esa respuesta, ¿qué tanto tiene que ver el peso en cuanto a la patología en la columna?
No, tienes razón. De hecho, yo hago una analogía muy similar. Yo les digo, pues imagínense que le doy una mochila ahorita y ahí le echo piedras y la mochila le pesa 10 kilos y la trae todo el día, pues obviamente van a terminar con dolor, ¿no? Con molestia. El peso sí juega un papel muy, muy importante en la patología de columna. De hecho, hay pacientes que solo con el hecho de bajar de peso, todos sus problemas se les eliminan. Y sí, es un tema, pues no diría que muy delicado, pero sí a veces el paciente, hay que decirle muy sutilmente que el peso juega un papel fundamental en la enfermedad de columna. Y si tenemos un control de peso, lo que significa tratar de acercarse al peso ideal, que pues ninguno de nosotros estamos en el peso ideal, pero sí disminuirle un poco, eso le va a generar una mejoría clínica. Es decir, eso le va a mejorar tanto el dolor, la molestia y la fatiga de su problema de columna.
Sí, claro. Y justo también el tema de las referencias para los generales que nos escuchan. A mí me tocó un caso de un paciente más o menos, pesaba como 95, 98 kilos y medía 1.78 más o menos. Empezó con una ciática que no mejoraba mucho. Al general previo que estaba, le pidió un TAC y dijo, y de una vez hazte una resonancia si tienes pues la economía, ¿no? Lo delicado fue que ahí también encontraron pues una patología oncológica justo en el hueso vertebral. Yeah. Y lo sorprendente es que tenía como 34 años, entonces sí fue muy difícil para mí explicarle que a lo mejor sería ver a un subespecialista, más o menos por qué, sin explicarle del todo, porque también pues están las presentaciones atípicas de la ciática, ¿no? Que podrían ser temas oncológicos a edades muy tempranas.
Sí, definitivamente. Las causas de la ciática, como decíamos, son espinales y no espinales. Las espinales pues son las que provienen de la columna, desde una patología discal, una hernia de disco, tumores en la columna, hasta las no espinales, que las no espinales son las que no pertenecen propiamente a la columna, y en esas incluso está descrito tumores pélvicos pueden ocasionar ciática, que si bien es cierto es lo más raro, también nos encontramos estos casos. De hecho, yo tuve un caso de un señor que tenía lumbalgia, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Es similar a la ciática, pero no es lo mismo y tiene unas Unas sutiles diferencias. El paciente solo se quejaba de lumbalgia, de dolor de espalda baja. Fue a ver a un médico, le dijo, no, pues tú no tienes nada, pero no les gustaba lo que decía el reporte de radiología. Fueron conmigo y en efecto, le encontramos una enfermedad metastásica secundaria a un cáncer de próstata que pues no estaba diagnosticado, y el paciente, digo, la edad del paciente pues sí era un poquito más avanzada. Si mal no recuerdo, tenía 65, 67 años, y me dice, oiga, pues es que yo venía por un problema de espalda y ahorita me están diciendo que es un problema mucho más severo. Y sí, el tratar de explicárselos a veces es difícil. A veces los pacientes, o a veces el cáncer, la patología neoplásica, debuta con problemas en la columna, que digo, también no es lo más común, pero sí nos encontramos los casos en donde el primer síntoma es una lumbalgia y es afortunadamente el origen de las causas oncológicas que originan una lumbalgia. El porcentaje es de los menores. La principal causa de la lumbalgia son ya sea malas posturas, malas posturas al levantar objetos del piso, una mala postura de estar sentado al realizar actividades físicas, o problemas ya sea de los músculos de la fascia. Esos son los principales generadores del dolor en las lumbalgias. Pero como tú bien lo dices, pues podemos toparnos con casos desagradables en donde el generador del dolor es una patología neoplásica, oncológica.
Claro, sí, lo menciono solo para que quienes escuchen no se nos escape que la lumbalgia no solamente es dar pues farmacología, sino como bien decías, si ya no va cumpliendo con el patrón, pues no está de más considerar el tema de pedir más estudios de imagen para que no se nos escape este tipo. Y a mí me tocó que este paciente era muy, o sea, tan joven. ¿Cuál fue la causa, ¿no? Entonces, como para saber si traía alguna otra patología oncológica y esto fue metástasis, no sé, pero pues si no dejar al aire que dices tú, no, está muy chavo, pues nunca sabes en qué momento se presente. A manera de cierre, para pasar con lumbalgia, ¿algo que se nos escape de ciática?
El mensaje es lo que ya habíamos comentado. Es una patología, es una enfermedad muy común. En los grupos de edad los vamos a encontrar entre la tercera y cuarta década de la vida. El dolor es bien, bien, bien característico. Y lo que tú comentaste es bien importante. Si ya es una molestia que no cede con los medicamentos habituales, no cede con analgésicos, ya tiene más de un mes y el paciente no tiene ninguna mejoría, entonces sí hay que canalizarlo. Si bien es cierto que el mayor porcentaje de estas enfermedades van a ceder con tratamiento médico, con fisioterapia. Si algo no nos gusta, si ya no es lo habitual, lo característico, hay que ahondar más. ¿Para qué? Para evitar encontrarnos con estos escenarios, ¿verdad?
Perfecto. Y pasando al tema de lumbalgia, que justo cuando me dijiste esos, o sea, ahorita mencionabas estos dos temas que son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Cuál es como la puntual diferencia entre uno y otro?
Bueno, la puntual diferencia es que la ciática es un dolor en la pierna, ¿no? Y la lumbalgia es un dolor en la espalda baja, ¿no? Es un dolor que se queda, si lo quisiéramos localizar anatómicamente, sería de la última costilla a la cresta ilíaca. Esa sería la región en donde, si tenemos dolor, es lumbalgia. Y aquí lo interesante es que los generadores del dolor son distintos. Lo más común en una ciática, pues es un problema discal, un problema del orificio por donde sale el nervio. Déjame ver si puedo ponerlo aquí. Aquí tenemos una columnita pequeña. Entonces, el nervio sale por este orificio, que es el agujero de conjunción, el foramen, el neuroforamen, como le queramos llamar. Entonces, por este orificio sale la raíz nerviosa. Normalmente, en la ciática, el problema está aquí, ya sea que haya una estenosis, una disminución del diámetro, o que el disco, que es esta esponjita, esté presionándolo aquí atrás en la salida, ¿no? Eso nos causa la ciática. En cambio, los generadores del dolor en la lumbalgia pueden ser mucho más variados. Pueden ser desde el disco intervertebral, puede ser las alteraciones facetarias, puede ser problemas musculares, puede ser problemas ligamentarios, Está documentado también el dolor de la fascia. Hay un, no un término nuevo, pero hay un dolor que no sabemos de dónde proviene, pues no le podemos llamar tampoco idiopático, pero eso también es otra clasificación del dolor, del generador del dolor en la lumbalgia. No sé si me explique.
¿Y este es más prevalente que la ciática? ¿Están a la par? Que, o sea, ¿cómo poder? Digo, ya entendimos cómo diferenciar la localización, pero ¿qué tanto se ve? Porque ahora que lo dices, para mí como general no es tan frecuente, pero pues tú como neurocirujano, ¿cómo es en tu porcentaje de consultas?
En algunos artículos sí la incidencia prevalencia lo menciona mucho más alta que la ciática. Hay algunos artículos que dicen que hasta el 80% de la población va a presentar un episodio de lumbalgia en toda su vida. Hay artículos que dicen que el 100% de la población va a presentar al menos un episodio de lumbalgia en su vida. Y la verdad es que sí es bien común. Es un dolor en la espalda baja que te lo puede ocasionar, te digo, desde el hecho de tener una mala postura para levantar objeto del piso hasta estar en estar sentado, estar en un webinar 2-3 horas y ya empiezas con fatiga en la espalda baja. Entonces, sí es mucho más común la prevalencia, es mucho más alta la prevalencia de la lumbalgia que de la ciática.
Sí, tienes razón, ahora que lo dices, pues sí, sí. Digo, yo no tenía la palabra lumbalgia en la mente, pero sí, ya cuando mencionas el tipo de dolor, región, las causas, pues ya, normalmente uno le explica que es muscular y con el tratamiento farmacológico suelen ceder. Y la pregunta, igual que en ciática, es ¿en qué momento o por qué un paciente con lumbalgia llega hasta un neurocirujano? ¿Qué tipo de complicaciones tiene o por qué se refieren?
Pues prácticamente por lo mismo, son dolores que no ceden con el tratamiento médico, dolores que no ceden con la fisioterapia, y los generadores del dolor en las lumbalgias comúnmente son discopatías degenerativas, una enfermedad por desgaste, una enfermedad del disco intervertebral que te causa el dolor. Entonces, por eso nos llegan, porque dice, doctor, ya fui a fisioterapia, doctor, ya llevo 3 semanas, 4 semanas, no descanso, no duermo bien, o estoy trabajando y me duele todo el día. Entonces, en ese momento, ya cuando llevan 1 mes, 2 meses que no cede el dolor, es cuando normalmente lo refieren con el especialista en columna.
¿Suele ser quirúrgico o algún tipo de esta patología? O sea, si hay el tema del disco, ¿tienen que operar algún porcentaje de pacientes para corregir este dolor?
Cuando hay problemas un poquito más severos, cuando son ya hernias discales, cuando son lo que nosotros llamamos desplazamientos focales del disco, cuando hay secuestros discales, ahí sí. Una indicación directa de cirugía es cuando el paciente tiene un déficit motor, es decir, cuando tiene debilidad de alguna de los músculos de la pierna, esa es una indicación directa de cirugía. La mayor cantidad de pacientes lo podemos tratar con tratamiento médico conservador, que en este caso la fisioterapia, la rehabilitación es lo que más nos va a ayudar. Y los pacientes mejoran. Después de 10 sesiones, 15 sesiones de rehabilitación, la verdad es que el paciente mejora mucho. Y lo mismo con la ciática, casi, no te voy a decir que ninguno, pero la mayoría, o sea, al menos un 70% de pacientes se quedan en tratamiento médico conservador. Hay algunos pacientes que el dolor no cede con el manejo conservador y hay que ofrecerle algún tipo de procedimiento, ¿verdad?
Perdón por lo que voy a preguntar, pero creo que es algo que a lo mejor ves frecuente, yo lo veo muy frecuente, pero el uso de colágeno hidrolizado, colágeno en pastillas, en jarabe, hay múltiples presentaciones de colágeno que algunas personas, y perdón si me echo a alguien en contra, pero que algunas personas dicen, no, hombre, tómate esto por 3 meses y se te va a corregir el tema y se te va a ir a las rodillas y al disco y demás. ¿Tiene alguna utilidad eso o en realidad solamente así como lo tomas se va por el riñón?
Pues mira, fíjate, yo lo que le digo a los pacientes es, yo te voy a recomendar lo que tenga evidencia científica, ¿no? Hasta ahorita yo no he leído nada que avale el uso de colágeno en sus distintas presentaciones para el dolor de origen discógeno o para para recuperarnos toda la degeneración que tenemos en la columna. Hasta ahorita yo no lo he encontrado, no he visto ningún artículo y yo así se los manejo a los pacientes. Le digo, mira, yo te voy a ofrecer lo que yo sé, lo que tiene aval científico. Si tú te lo quieres seguir tomando mientras no tenga ningún efecto deleterio en tu salud, pues adelante, siempre y cuando no dejes el tratamiento médico o la fisioterapia.
Ok, y para cerrar esa respuesta, porque a lo mejor alguien va a decir, bueno, y entonces hay algo que sí funcione cuando ya hay alguna discopatía, si es la palabra correcta, cuando uno ya ve en el estudio que el disco está degenerado, ¿hay manera de regenerarlo o ya no hay vuelta atrás?
Regenerarlo no. Propiamente dicho, una regeneración del disco no. Ya una vez que el disco tiene un desgaste, ya cuando hay una discopatía generativa, el disco no va a regresar a un estado previo al que está. Lo que podemos hacer o el enfoque que nosotros le damos es tratar de que no avance y que la enfermedad que ya diagnosticamos no le genere al paciente un mayor problema. O sea, es decir, no le genere o una incapacidad por el dolor o déficit neurológico, y en eso sí tenemos múltiples estrategias para tratar de, vamos a decir, detener o enlentecer el proceso. ¿Cuáles son? Yo vuelvo a lo mismo, la rehabilitación fisioterapia, la verdad es que ayuda muchísimo el fortalecimiento muscular. Eso también está descrito que ayuda a proteger a la columna. ¿Por qué? Porque uno le da estabilidad. Y dos, también transmite peso. Obviamente transmite mucho menor peso que las estructuras óseas de la columna, pero le disminuye, aunque sea en poco porcentaje, la carga de la columna.
Perfecto. Para pasar al siguiente tema, ¿algo que nos falte de mencionar de lumbalgia?
Pues no, yo creo que así en general, digo, abarcamos lo mismo. La gran diferencia es el dolor, ¿dónde está? Nosotros lo decimos el dolor axial o dolor radicular. El dolor axial es la lumbalgia, es el dolor en la espalda baja, es el low back pain, entre la última costilla y la cresta ilíaca, esa es la lumbalgia. Que, como dijimos, pues ya los generadores del dolor pueden ser muchos más que los de la ciática. Y la ciática, pues es el dolor de la nalga hacia abajo. Ojo, también hay lumbociáticas, ¿verdad? Que eso pues sería tema de otra charla, pero también es frecuente que las veamos en conjunto, el dolor axial, lo que es lumbalgia, y el dolor radicular juntos, lo ya la llamada lumbociática, y es una mezcla de todo. Cuando hay degeneración en todas las estructuras, podemos tener tanto dolor lumbar como ciática juntos.
Perfecto. Y el tema que creo que más conflicto puede causar, porque creo que este sí ya es más quirúrgico, que es el tema de la hernia de disco. Si nos puedes explicar para quizá las personas que no tienen idea de cuando uno dice qué es la hernia de disco, qué es la hernia de disco y qué lo puede producir, ¿cuál sería la respuesta?
Hay un artículo muy, muy bueno que es que dice la nomenclatura de la patología discal. Entonces, así a grandes rasgos, hay dos tipos de desplazamientos del disco. O sea, desplazamientos significa que el disco se mueve de lugar, ya sea una parte de él o todo en su conjunto, ¿no? Entonces, son desplazamientos focales y globales. Los desplazamientos focales son cuando una parte del disco intervertebral se desplaza, se mueve de lugar. Entonces, esas vienen clasificados como la hernia de disco, la protrusión discal, la migración y el secuestro. Entonces, en otras palabras, cuando un fragmento del disco se desplaza del sitio en donde debe estar, normalmente se va hacia el canal medular, que es por donde pasan los nervios. ¿Por qué pasa esto? El disco intervertebral está formado de dos, está formado por el anillo fibroso y por el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es el centro y el anillo fibroso está alrededor. Son fibras que le dan soporte y demás. Cuando algunas de esas fibras se rompen, una parte del disco se puede escapar, se puede desplazar hacia la parte posterior y eso nos puede ocasionar una hernia de disco que comprime los nervios y se traduce en problemas como hormigueos, adormecimientos hasta incapacidad para mover el pie, la pierna o problemas ya más severos como afección de los esfínteres, problemas para la micción o para la evacuación.
Y pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son como las causas de hernia de disco?
El factor que lo predispone pues es la discopatía degenerativa, que es cuando el disco envejece, el disco se desgasta. Se supone que todas las estructuras de la columna entran en un proceso de degeneración, o sea, desgaste a partir de la segunda década de la vida. Pero es cierto que hay algunas actividades que lo predisponen, como cuáles. Bueno, pues el practicar deportes de alto impacto nos hace, nos predispone a patologías discales. Hay quien dice, o también está publicado, que hay cierta carga hereditaria en donde hay genes que nos hacen más propensos a tener enfermedades del disco intervertebral. Uso, sobreuso o mal uso de la columna, lo que es podría ser la carga axial previa, es un paciente que carga bultos de cemento, como lo platicamos hace rato, bultos de 50 kilos, pues obviamente va a tener una columna mucho más degenerada. ¿Por qué? Porque la está sobreutilizando o la está sometiendo a fuerzas mayores a las cuales pues está hecha, ¿no?
Ok. Y según pues mi conocimiento básico, el tema de las hernias de disco, estas sí, aunque se pueden manejar farmacológicamente, creo que el tema que más interesa contigo es, pues muchas van a ser quirúrgicas por el tema de que si protruye o extruye, o la palabra que sea, en cuanto al que esté comprimiendo el canal medular, estas sí, ¿qué tanto porcentaje terminan siendo quirúrgicas?
Mira, las hernias de disco que están o ocupan el canal y nos causan un déficit neurológico, digamos, debilidad, esas todas tienen que operar. Todas son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tratar de mejorarle el panorama, es decir, el outcome. Si un paciente tiene debilidad en una pierna o en el pie o en el dedo gordo, debemos de ofrecerle el mejor resultado. ¿Y cómo se hace eso? Con una cirugía. Descompresión, quitar ese fragmento del disco para así ofrecerle una mejor probabilidad de recuperación neurológica.
Y el tema de las cirugías, a lo mejor esta pregunta puede ser incómoda, pero ¿existe algún porcentaje de cuántos pacientes que se operan tienen una mejoría y cuáles simplemente no mejoran?
Pues mira, mucho también depende del periodo de tiempo. O sea, si vemos un paciente que empezó con un déficit súbito y se opera dentro de las 24 horas, tiene un gran porcentaje de recuperación, o sea, tiene un mayor de un 90-95% de recuperación. En cambio, el paciente que ya lo vemos que tiene un problema de un mes o más de un mes con debilidad, obviamente el porcentaje de recuperación, la probabilidad de recuperación va bajando. Entonces, todo depende del tiempo en que nos demos cuenta y el tiempo en que realicemos la cirugía.
Que se podría decir que aquí el tiempo sería oro, ¿no? O sea, en la medida en la que ya Exacto. se va presentando, pues ya no le dudes porque me queda, o sea, los pacientes que he tenido sí tienen mucho esto de, pues es que no sé, quizá me espero a ver si evoluciono y cómo me va, pero por lo que comentas, lo ideal sería, pues, por todo lo que me has dicho, si ves un paciente, pues bueno, trátalo, pero si ves que los 10, 15 días no mejora, luego mandarlo con el especialista, su especialista, a que empiece a hacer ya el manejo para ver si no es pues necesario lo quirúrgico, porque desde lo que me dices, pues a veces vale más la pena opérate luego para que el resultado sea mucho mejor, ¿no?
Sí, fíjate que aquí sí me gustaría hacer hincapié en que el paciente que tiene debilidades tiene que operar sí o sí. El paciente cuyo síntoma o cuyo único síntoma es el dolor, ahí pues tenemos un poquito más de oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? Oye, pues es un paciente que solo tiene dolor, no tiene déficit neurológico, tiene una hernia grande, pero solo tiene dolor, bueno, pues vamos manejándolo. Oye, no se le quita con medicamento, con fisioterapia, vamos a ver qué tanto mejora. Ese paciente sí le podemos dar mayor oportunidad. De hecho, también está documentado que ahí las hernias desaparecen, vamos a decirlo. se reabsorben. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral está formado un 70-80% de agua. Entonces, hay series en donde hasta un 70% de los discos migrados o secuestrados se reabsorben, es decir, se deshidratan. Entonces, si el síntoma principal del paciente es dolor, entonces nos podemos esperar un poco. Aquí también, pues, depende mucho de qué tanto dolor tenga el paciente, ¿no? Porque el paciente que tiene debilidad en una pierna, debilidad en el pie, ese paciente siempre se debe operar. ¿Para qué? Para ofrecerle el mejor resultado neurológico, es decir, que recupere el déficit antes de su enfermedad. El paciente que solo tiene dolor, cuyo único síntoma es dolor, ese paciente tenemos un poquito más de oportunidad en el sentido en que podemos darle medicamento, podemos darle terapia física, rehabilitación, para ver qué tanto mejora el dolor. ¿Por qué? Porque hay series que dicen que los discos herniados o los discos secuestrados o migrados tienen una reabsorción, porque el 80% del disco es agua, entonces al momento de tener una ruptura discal, el disco se va deshidratando. Entonces se supone que todos los discos se van a reabsorber en un lapso de 2 años, pero pues también decirle al paciente que va a estar con un dolor intenso por 2 años, pues no creo que le vaya a gustar mucho, ¿verdad? Entonces, por eso se les puede ofrecer cirugía en un paciente cuyo dolor no cede, es decir, no cede con medicamento, no cede con rehabilitación, está la opción de la cirugía. En donde se tiene que operar sí o sí es cuando nos damos cuenta que tiene debilidad, que ha perdido fuerza en una pierna o ha perdido fuerza en el pie, ese paciente debe entrar a quirófano lo más pronto posible para ofrecerle el mejor resultado, que es recuperación del déficit, es decir, que recupere la fuerza que perdió por la hernia.
Y el tema de la cirugía, para ya ir cerrando, ¿es una cirugía que les ponen alguna prótesis, les ponen hueso, les ponen clavos, a manera muy resumida para no, porque creo que es todo un episodio seguramente, pero de manera muy resumida para el que esté pensando, bueno, ok, me quiero hacer la cirugía, pero ¿qué me van a poner? ¿O cómo van a liberar?
Fíjate que pues sí, hay, como decía un maestro, hay muchísimas formas de resolver un problema. Aquí, ¿cómo la resolvemos nosotros? ¿Cómo la resuelvo yo? Les ofrezco una microdisectomía, es decir, quitar la hernia. Todo lo hacemos por un abordaje tubular. Es un tubo de 2.2 centímetros de diámetro, su diámetro interno, y lo hacemos con microscopio. Hay otras opciones, como cuál, la endoscopía. Se pueden hacer disectomías, o sea, quitar el disco por endoscopía. Es una herida mucho más pequeña, como de 1 centímetro, 1.2 centímetros, y lo que se llama el full endoscopy, que es, metes el endoscopio y por ahí trabajas o por ahí haces toda la cirugía. Hay quien lo hace cirugía abierta, que es una cirugía un poco más grande, en donde, pues ahora sí que lo podríamos decir como a la antigüita. El objetivo de las tres es quitar el disco. Y normalmente no se pone nada, normalmente solo se quita el disco, no se pone tornillo, no se pone hueso, no se pone implantes, normalmente es solo quitar el disco.
Y perdona mi ignorancia, si quitas el disco, entre cuerpo y cuerpo, ¿qué queda? ¿O se quedan pegados, los fusionas, los suturas? ¿Cómo queda esa parte?
No, fíjate que la microdisectomía es quitar el fragmento herniado, no se quita todo el disco. De hecho, nunca se quita el 100% del disco, jamás. Lo que se ha visto es que las microdisectomías ayudan a quitar el dolor o a recuperar el déficit neurológico. También te debo decir que en las microdisectomías hay series que publican hasta un 18-20% de reherniaciones, es decir, pues ya quitaste un fragmento, pero hay más disco adentro. Entonces, hasta un 18-20% de los pacientes pueden tener una reherniación en el mismo nivel.
Que por eso justo lo has estado repitiendo, del tema de la educación, el tema de la terapia física, el peso y demás, porque pues no es nada más quitar como el pedacito, ¿no? Si no corriges todo lo que lo causó, pues se va a seguir repitiendo. Entonces también el tema del seguimiento, creo que por lo que comentas es importante, porque sí, si le hizo un paciente, vas a aguantar 6, 8 meses, 1 año, pues vamos a llevar, vamos a ver cuánto tiempo. Y generalmente el motivo de la causa más frecuente de consulta en un hospital es el dolor. Entonces, imagínate, meses con dolor, pues no lo vas a tolerar, ¿no?
Exactamente. Y sí, como tú dices, o sea, no es nada más la cirugía. La cirugía no es magia. Es una parte del tratamiento. Yo a todos los pacientes los mando a rehabilitación, ya sea que como solo tratamiento o, vamos a decirlo, como adyuvante, ¿no? Oye, ya te operamos, bueno, como quieran, necesitas llevar rehabilitación. Y esto nos ayuda, uno, a tratar de recuperar el déficit o el problema que tiene, y dos, ayudarle un poco a su columna, o sea, darle las herramientas necesarias, ¿para qué? Para que la enfermedad que tiene, pues, no avance o no presente en unos 5 años algún otro problema que sí necesite la colocación, no sé, de tornillos, instrumentación, pero bueno, eso ya es otro
es otro tema, claro. Perfecto. Pues básicamente son los 3 temas por los cuales quería que nos acompañaras, pero pues después de todo lo que me has contado, creo que tendríamos que hacer como 2 o 3 episodios más, porque como hay muchos temas que quedan en el aire o muchas preguntas que me quedan a mí, porque pues hay tela donde cortar. Además que supongo que la rotación que hiciste de cirugía oncológica también hay como pues partes muy importantes que sería bueno cuando pueda volver a tener momento para hacer un segundo episodio, hablar de otro tipo de temas, como todos los que nos has platicado. ¿Algo más con lo que quieras cerrar de estos 3 temas?
No, pues yo creo que en general abarcamos los tópicos más importantes, y hay que tener en mente que cuando un paciente ya tiene ya tiene más de un mes con un dolor que no cede, no tiene mejoría con los medicamentos habituales, siempre hay que tratar de canalizarlo a un especialista, en este caso a un cirujano de columna, para descartar que sea algo más grave, algo más delicado, que en su mayoría, pues no va a ser así, pero siempre, siempre tenemos que tratar de ofrecerle lo mejor al paciente, y es descartarle que sea un problema un poco más severo.
Claro, perfecto. Para todos los que nos están escuchando, que escucharon, la redundancia, la formación de Jorge, en un segundo episodio hablaremos de pues todas sus estancias, porque creo que también los sistemas de salud que te tocó conocer han de ser muy interesantes, que estoy seguro que pues fácil te puedes aventar unos 20, 30 minutos en platicarnos cómo son los contrastes entre el sistema alemán, el sistema italiano, el mexicano y demás. Entonces creo que también por ahí tenemos mucha tela de dónde poder cortar en un siguiente episodio, porque pues siempre es bueno, cuando he platicado con médicos que se van al extranjero a formarse, aunque sea a cortas estancias, llegan y te cambia el chip de como las cosas buenas que tenemos en México, porque luego muchos dicen, México está fatal en salud, pero seguro cuando vas y vienes puedes apreciar que no todo está tan mal, ¿o sí?
No, fíjate que la verdad es que sí tenemos que tener un segundo episodio, porque como tú dices, hay mucha tela donde cortar, y hay un dicho muy viejo que dice, en todos lados se cuece nada, ¿no? La verdad es que yo, viendo lo que cómo se trabajaba en Alemania, en Italia, en España y en México, la verdad es que sí tenemos ventajas aquí en México, realmente. Perfecto. Sí tenemos ventajas, y yo creo que sí sería sería un buen episodio. Yo creo que sí debemos sí, ahora sí que te voy a tomar la palabra, si me das la oportunidad, yo con todo gusto nos vemos en otro episodio para charlar todos los contrastes de todo lo que, de mi punto de vista, ¿verdad? Lo que yo vi allá, y comparándolo aquí con México, cuáles son todas las diferencias en servicios de salud, tanto públicos como privados, que sí las hay. La verdad es que México, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que el servicio de salud mexicano no está tan mal. Obviamente tiene sus áreas de oportunidad, como otros sistemas de salud, como el sistema de salud alemán, el sistema de salud italiano, Pero yo creo que ya ese es tema
De otro
de otro
episodio.
episodio, exactamente.
Sí, justo yo leí un libro que se llama Los 10 mejores sistemas de salud de Manuel Ezequiel del 2020 y te habla como puntualmente de cada sistema. Pero pues lo dejaremos para otro episodio porque sí es un tema que me gusta bastante y que sé que podrías hablar un buen de él. ¿Algo más, Jorge, con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia?
Pues muchas gracias, Daniel, por invitarme. La verdad es que a mí me gusta mucho la columna. Podría estar platicando mucho más tiempo, pero pues no, el tiempo nos lo impide. Me dio mucho gusto saludarte, muchos saludos a tu auditorio y los invito a seguirme ahí en redes sociales, en Instagram y en Facebook, arroba Doctor Morales del Ángel. Cualquier duda ahí con todo gusto las puedo resolver.
Perfecto, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por tu gran trayectoria. Nos veremos en el siguiente episodio porque seguro hay segundo. Y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran suscribir y seguir a las redes para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo.